las mínimas para esta, el mínimo son 5, pero son de entrada 5 que si no se cumple, no estaríamos en presencia de unas elecciones creíbles, justas, verificables. La primera condición es el árbitro electoral. No es para menos cuando usted tiene el árbitro que va a decidir ante una eventual situación de acuerdo a las exigencias que están contempladas en la normativa, en las normas de carácter legal, en la Constitución. Lo que exige como poder que a partir del año 99 se le reconoce al CNE el rango de un poder constituido, poder electoral. Y ahí hay unas exigencias mínimas, un barismo. Una de ellas es que no deben el árbitro electoral, quienes aspiren a integrar el cuerpo comicial, tener militancia política alguna. De despacharla diciendo en un manifiesto, renuncio a mi militancia tal o cual. Eso no cabe, siempre el corazoncito está pigmentado. Epa, la apariencia de objetividad, seriedad, le va a dar al árbitro lo que no tiene en este momento, que es la confianza, la confiabilidad de la gente. Esa es la primera de las exigencias, ya sabemos la historia. Desde el pasado 5 de enero de este año, que fue parida la Asamblea Nacional producto de todo el CNE, en los accesorios sigue lo principal. Si yo voy a establecer allí una objeción a la Asamblea Nacional de acuerdo a la trama de fraude más grande que ha habido en la historia contemporánea republicana, y eso ya se puede desarrollar con cualquier argumentación que pueda tener esto. Entonces, si la Asamblea Nacional pare a partir del 5 de enero, ya lo tenían listo, fijado, una comisión preliminar electoral, bueno, esa comisión preliminar estaba Silvia Flores. Esa comisión, recuérdate que eran 11 diputados, luego se convocó a la sociedad civil para escoger allí 10 miembros, entre comillas, objetivos del sector que no tiene nada que ver con partidos políticos y siempre lo mandan o lo introducen de contrabando. Y luego vi el comité de postulaciones encabezado por un militar retirado, gris desde el punto de vista de su apariencia política, pero estaba furibundo oficialista, el diputado José Gregorio Alessandrello, y estaba Correa, y en fin de cuentas toda esta serie de personeros. ¿Qué te trajo como consecuencia? Un listado de aspirantes, un primer lote, un segundo lote, donde hubo cuestionamientos, objeciones que llamamos en el procedimiento de selección, y esos cuestionamientos hubo objeciones para más del 60% del listado de aspirantes, se lo tomó en cuenta. Y ahí trae como consecuencia este Frankenstein del punto de vista electoral, que es el nuevo CNE, entre comillas, que como te recordé, es peor de lo mismo. Y ves a Tania D'Amelio, el propio Carlos Quintero conformando la Nacional Electoral, y ves tú allí cómo introducen para darle una especie de barniz de legitimidad al árbitro, Enrique Márquez, cuestionado como alacrán, y a Roberto Picón, que bueno, es inobjetable su condición personal, su capacidad, punto de vista técnico en materia electoral, pero no sé si te enteraste de la última entrevista con el diario Tal Cual, le preguntaron sobre los resultados de la Asamblea Nacional del 2015, duraba dos terceras partes de los integrantes de los diputados, y dice, bueno, que se desconoció ese resultado por el régimen porque no hubo un acuerdo previo de reconocimiento mutuo, es decir, donde estamos ubicados. El segundo de los requisitos es igualdad de participación. Por lo de igualdad de participación es que todos, indios y troyanos, tengan las mismas oportunidades, y no el ventajismo oficial carado. Y ahí entonces entra en juego, epa, quienes aspiran a postularse. Ah, tú dices, yo aspiro ser candidato a. Ah, pero los líderes más importantes en Venezuela están inhabilitados, perseguidos, presionados. Y eso tiene que ver también, además de las individualidades, con las organizaciones políticas que están perseguidas, inhabilitadas, y vea cómo nos arrebataron la tarjeta de los principales partidos opositores en Venezuela. PJ, Acción Democrática, Voluntad Popular, de este sector legítimo de oposición, y KPPT, claro, del caso de los aliados del pueblo patriótico. Cuando hay ese sesgo, yo voy a eliminar a este, elimino a aquel, elimino a este, yo me estoy creando una oposición a la medida del oficialismo. Correcto. Eso sería igualdad de poder. Luego tú tienes, debes tener allí un programa electoral creíble. Y si cuando tú en una elección presidencial, ¿no? Por ejemplo, gobiernos regionales, o en una de gobiernos regionales que tienen fuerza, metan a los gobiernos municipales, pues no va a reflejar una realidad política, que es la... cuando hablamos de certeza jurídica, es imposible, Ana, y se ratificó una vez más, ya ocurrió el 6 de diciembre, cuando hubo una especie de barrabasada en materia legislativa. Es imposible que a través de una sentencia desviada, la del 5 de junio del año 2020, donde el TSJ se arrogó unas competencias que no han dado el recurso, un recurso de interpretación, alegando los recurrentes de una especie de desequilibrio de participación protagónica. Y eso le dio pie al TSJ para meterse en Honduras. Yo al CNE legislar en materia electoral, y no le he dado a ellos, sino supletoria. Y violentaron a través de esa decisión, modificaron 14 artículos, es decir, pidieron la desaplicación de 14 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la de Calcín, que requiere de una formalidad sublime. ¿Para qué? Para que estas normas tengan permanencia en el tiempo. Y como no les convino a los tipos ahorita, como si les convino en el año 2009, pero ahora son inútiles para ellos en su objetivo de poder. Bueno, yo me embutieron ahí 14 artículos de la LOPRE, pero ¿cuál era el...? 12 de esos artículos tenían que ver con la elección indígena. Esa es nuestra representación indígena a través de los circuitos occidental, los llanos y el oriental. ¿Qué te está diciendo el constituyente? La norma fundamental, que es el 63 de la Constitución, es para cuando un elector vaya a votar, no lo va a hacer ni por tarjetas ni por colores. Lo debe nombre y apellido. El principio de la personalización, a través de escoger mis candidatos a Asamblea Nacional, Consejos Legislativos Estadales, Consejos Municipales, lógico, Presidente de la República, Gobernador y Alcalde, a través de los nombres y apellidos. Y ahí es donde vienen las circunscripciones electorales. Circunscripción electoral es la personalización del voto a través de el voto nominal, es decir, nombre y apellido, que puede ser uninominal o plurinominal. Entonces yo tengo que votar por nombre y apellido. Esto perdió sentido, se mezcló en la sentencia de junio del año pasado, 068, y cambió el sistema. Y ahora los tipos pusieron 52% en aquel momento, el voto lista, el resto, el 48%, el voto nominal. Que nos trajo como consecuencia la barrabasada del 6 de 167 diputados en aquel momento, se llevó a 277. O sea, la trampa, crearon los votos o los candidatos cociente nacional, que eso no está en la Constitución ni está en las leyes, y crearon 48 diputados que se escondieron en unas listas, y ahí los metieron y se camuflaron, ellos se embutieron para no dar la cara. Y 144 diputados fueron escogidos por lista, entre ellos a nivel regional y el cociente nacional, y 133 indígenas por nombre y apellido. Pero el caso de los indígenas son elecciones no de primer grado, y se va a repetir ahorita en las circunscripciones estadales o municipales donde haya representación indígena. Estados como, por ejemplo, de Nueva Esparta, Amazonas, Bolívar, Delta, entre otros, y de Zulia. Y allí entonces distorsiono una vez más para esta mascarada del proceso 21 de noviembre otra de las garantías fundamentales establecidas en la Constitución. Y lo más grave, ya entonces no es, antes del 2020 había un 70% de los candidatos a diputados nacionales, regionales o municipales, que a escoger por nombre y apellido, y el resto, es decir, 30%, lo escogían por el voto libre. Eso te lo daba el artículo 14 y el artículo 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto de un solo plumazo desaplicaron esas dos disposiciones de la ley, conjuntamente con la trampa esta, para confundirnos en materia del voto indígena, que eran 12 artículos más. Pero el veneno está en esos dos, artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Proceso Electoral. Y, por ejemplo, votó, Lara tenía hasta diciembre del año pasado 9 diputados de acuerdo a la población y a la base poblacional, a la base nacional. De esos 9, 2 diputados se cogían por lista, representación proporcional, y 7 nominales. Y recuerda todo el circuito 1, 2 y 3. Entonces estaban 3 diputados por acá, 2 y 2. Ahora cambiaron el tipo, ahora colocaron, invirtieron la carga y ahora 52% lo acogen por lista. Entonces reducen los diputados nominales y todos se van a escoger en la lista, se esconden en la lista. Usted va a votar voto lista. Eso te va a traer como consecuencia, a través del despelote que va a ocurrir con mucha más intensidad el próximo 21 de noviembre, el famoso voto entubado, que es un voto no consciente, inducido, forzado, extorsionado, y los tipos de régimen son unos especialistas en la materia. Y por eso es que hablaba de un electoral con unas normas creíbles, con un árbitro electoral decente, y levanto inhabilitaciones a mi líder, devuelvo las tarjetas, el cronograma electoral y la última de las condiciones que es para la observación y acompañamiento electoral. En este caso, la observación internacional, porque es que a nivel interno estamos muy cuestionados, o están ellos muy cuestionados con esa observación, porque siempre se constituyen el grupo de amigos, seguidores electorales de Nicolás Maduro. Es verificar cómo la misión de la OEA, de la Unión Europea, entre otros, el famoso centro Carter, que estuvo aquí avalando un poco las vicisitudes que pasamos nosotros cuando el referéndum revocatorio, luego cuando la trampa en 2004 de Chávez, y Jimmy Carter vino a hacerle lobby, y pues bueno, ya está pagando las culpas. Aquí nosotros requerimos una observación técnica calificada de expertos en materia electoral, con bagaje y conocimiento, para hacerle seguimiento al proceso antes, durante y después. Cuando digo antes, revisa todo el cronograma electoral. Ahí se visualiza, lo hacen ellos muy así con colorcitos, que sí, un azulito clarito y un amarillito clarito para que la gente no lo imprima. Mira, se requiere primero tener la base cierta, tener los equipos y la tecnología cierta. Pues recuérdate que en la empresa que creo que es una empresa argentina, se le va el nombre 3X, Xdata, esa que Guillermo Palacio renunció hace unos días, el hardware y el software es para eso exclusividad de la misma. Y recuérdate las trampas que vienen desde la constituyente del año 2017, que por eso que sale más mal. Cuando Antonio Mujica dijo, yo no garantizo la similitud y verosimilitud de los resultados de la gente que votó, de verdad, y los resultados que aparecen aquí en las papeletas, hay por lo menos 2 millones de más. Ellos paren esas máquinas, paren las cosas. Y bueno, ese programa, por mucho que tú lleves gente a votar, los tipos manipulan esa vaina y lo frean. Un caso concretísimo del 2015, Rolando Carreño. Un ejemplo que no me otro cuento algún día. Y una representante de la alianza en la Junta Electoral Regional ahí de Colorado, estaba los de niños debutando. Yo se había ido de que Carrasquero. Y fue un fraude, chico. Tanto fraude que la noche antes del día de elecciones, el domingo de la noche, salió Sena cuando en 2015 dieron resultados del circuito 1 de Juan de Villegas a Llano Felipe. Entonces, Mollejugo, grandote, donde ganó Luis Florido, Olivia Suárez, que está de cáncer, y María Teresa Pérez. Dio resultados del circuito 3, que es Santa Rosa, para vecinos, Simón Plana. Ahí ganó Comando, ganó Marquina, bastante. Y el circuito 2, donde iba Roland Carreño contra. Y Sobella Mejía contra Julio Chávez y Germán Ferrer, él no dio los resultados. Ahí estaba reñida. Vamos a verlo después. Y nos tuvieron toda esa noche, la madrugada del lunes, el lunes completico. Y a las 7 de la noche dijeron que había ganado Germán Ferrer y este por más de 12.000 votos de estado. Es una paliza. Y le digo, ustedes si son sinvergüenzas, choros, delincuentes. Ahorita haciendo el seguimiento, por ejemplo, ya al cronograma, estos observadores o especialistas en Lara, de repente yo soy un observador de la OEA, estoy en Washington. No voy hasta aquí, pero yo tengo de repente a José Gregorio Sá, que es especialista en sistemas, en varios, hay un seguimiento de registro, pues, y los partidos políticos con sus técnicos. Y la ONG tipo Súmate, que son unos ver, sirva su parte. Bueno, que hagan ese test, preparen el informe de avance y yo me vengo después. Y le permito a los tipos estar aquí por lo menos un mes antes. Si el evento es el 21 de noviembre, bueno, vienen, vamos pues, vamos a pasearnos. ¿Dónde están los centros? Ah, bueno, aquí está, mira de Juan de Villegas. Mira lo que es este centro de las primeras. Mira, aquí están los colectivos. Ah, está abierto. Y los centros están aquí. Mira cómo se llaman estos centros. Hugo Chávez, la Morro Joya, la mamá de Chávez, la reina de Chávez, Marisabel. Esa es una desmilitarizar los centros de votación. Ellos confunden seguridad y resguardo del espacio, de la instalación, a involucrarse a la injerencia que tiene el evento electoral. Ellos te dicen, para la cola, pones aquí como le da la cola y tienen el proceso, te dicen, usted se va a poder ver qué es esto, para ver su credencial, que no te autorizó, usted no entra aquí, aquel, y ellos tienen fichado, ya no tienen fichado. Tú te vas a hacer el pancito, bueno, joder. Tú te vas a estar, ah, bueno, échale broma. Vale, para, te desconozco, te rompo las credenciales, no te vas a hacer tu trabajo. Cuando tienes tú la función de los testigos electorales siempre suprimida. Y ojo, los puntos rojos. Ojo, los coordinadores de centro. Los planes que hacen estos cuando tienen carnet de la parte, las bolsas de comida, la vaina de seguro social. Los puntos rojos alrededor del centro. Ellos confunden los 200 metros y le borran uno. Uno está metido allá en el barrio Bolívar. La Unidad Educativa de Libertadores está a la entrada del centro de votación. Y eso lo controlan los reyes toda la vida, porque votan los reyes y votaba el Dios Rey. Pero el que está en el gimnasio donde votaba gente como la Miranda. Es más, eso antes había la posibilidad de hasta hace pocos años. Yo tuve la oportunidad en la brigada aquí que está en la Avenida de los Leones con el comandante de la brigada reunirnos, responsable del Plan República. Porque ahora no es. Las zonas y las redes son partes operacionales del régimen. Se involucran en el hecho electoral y te ponen preso y te sacan del centro y cierran la mesa y no permiten, por ejemplo, el escrutinio popular abierto, público. Y no, eso lo vamos a hacer secreto, pues no nos da la gana. Antes había una especie de pudor electoral y los comandantes eran serios. Entonces decían, bueno, vamos a hacerlo bien para que esto no resuene a nivel internacional. Y no, ahora ni siquiera la forma se guarda. Los responsables de los centros, de las regiones, la red y las cosas, las zonas, son activistas políticos, ¿vale? Pues están disfrutando de una preventa. Y eso ha sido denunciado, entonces, por decir ya, el elemento CAPES, que es para salvaguardar y resguardar el espacio y con las instalaciones y la seguridad personal, entre comillas, lo utilizan para fines proselitistas a favor del régimen de peso. Eso lo hemos denunciado